en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora, este lunes 24 de marzo, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien, muy familiar, intenso, pero bien.
¡Qué rico!
Tal cual. ¿Tú?
Muy tranquilo. Allá bien. Muy tranquilo, descansado.
Eso, importante. Y usted, como siempre, puede sumarse a la conversación que vamos a tener acá en Llegó la Hora a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Niños sin pan ni pedazo. Según la Defensoría de la Niñez, entre los años 2022 y 2023, más de 2.000 niños y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual en Chile. Y los números siguen al alza. Hoy nos enteramos que este tipo de delito aumentó en un 69% en el país y se detectan deficientes denuncias de servicios de protección en regiones. En los últimos años nos hemos enterado de horrores como el tren de Aragua en la región metropolitana obligaba a adolescentes a prostituirse, que funcionaron utilizaron gift cards de millones de pesos provenientes de, y destinados para los menores de la residencia. ¿Y cómo olvidar los parcelazos, las fiestas sexuales con menores de edad en Magallanes y las residencias con sobrecupo y recién nacidos mantenidos en hospitales por falta de cupos? El principal foco de estos delitos se encuentra en las residencias, precisamente, del Sename y de Mejor Niñez, donde el modus operandi es captar menores mediante redes sociales y ofrecerle grandes sumas de dinero y beneficios para poder explotarlos sexualmente. Cuando uno ve esta realidad, entendiendo que es muy compleja, nos hace cuestionarnos dónde están las prioridades. El Ministerio de Desarrollo Social aumenta su presupuesto en 0,5, mientras el de Cultura aumenta en un 46. Cuando hay niños abandonados sin ningún tipo de apoyo en infraestructura, recursos y profesionales, la prioridad debe estar ahí. Cada vez más y más Estado. Todos se llevan una tajada, pero los niños no se llevan ni un pedazo de pan.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, y vamos a empezar nuestra conversación. N llegó la hora y ya está con nosotros Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida, porque esta semana se conmemora el día, de hecho mañana, el Día del Niño que está por nacer y la adopción, a propósito de la niñez que comentábamos, donde hay muchísimos temas para abordar, y van a conmemorar esta semana, Constanza. ¿Cómo lo van a hacer?
Hola José Francisco, hola Mara, muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú bien decías, mañana, 25 de marzo, es el día del que está por nacer y la adopción. En el año 2013 se reconoció por ley, gracias a una iniciativa de Siempre por la Vida, se reconoció que este era el día nacional del que está por nacer y la adopción. Nosotros creemos que es un día muy importante porque nos ayuda a entregar el reconocimiento de que la vida importa desde la concepción. La vida del niño que está por nacer, es decir, de aquel niño en gestación, es igual de valiosa que la vida de cualquier persona. Por lo tanto, nosotros nos tomamos este día muy en serio. Creemos que debemos celebrarlo porque es... tenemos que celebrarlo con la importancia que tiene entonces el valor de la vida humana. Por eso mismo nosotros esta semana estamos con la Semana por la Vida. Mañana vamos a lanzar nuestra plataforma web, que es una plataforma web interactiva en que se pueden ver todo el contenido del libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida. Este libro contiene 127 preguntas respondidas por casi 40 expertos en áreas de medicina, derecho, filosofía, y que aborda de forma muy integral todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida. Aborda el valor de la vida, el aborto, la eutanasia y también los dilemas éticos compartidos entre aborto y eutanasia. Es una plataforma web completamente gratuita para que todo el mundo pueda tener acceso a esta información. Nosotros en Siempre por la Vida siempre hemos creído que la formación es clave para lograr tener un Chile pro vida. Creemos que mientras más información llega a la gente, es muchísimo mejor para poder crear esta conciencia del valor de la vida en los chilenos. Y por eso el libro es clave en esto, es un libro muy claro, muy, las respuestas son cortas, en un lenguaje muy sencillo, apto para todo público. Así que todo el mundo más que invitado a visitarla. La plataforma web es abortoeutanasia.cl y desde mañana va a estar completamente disponible y abierta al público. Además, nosotros vamos a presentar un programa de Spotify y en YouTube, un podcast que es Siempre por la Vida, el podcast, y acá vamos a abordar los mismos temas que tocamos en el libro conjunto a los autores, que van a profundizar en los temas que ellos abordaron en sus preguntas, y además invitamos a personas de la sociedad civil a participar en algunos capítulos para que nos cuenten qué es lo que hacen ellos en torno al derecho a la vida. Hemos invitado a las personas de la Fundación Complementa, que es una fundación que trabaja con personas con síndrome de Down, por ejemplo, y así vamos masificando esta conciencia dentro de la sociedad para poder generar una cultura de la vida, una cultura que respete la dignidad humana.
Constanza, y precisamente ya que mencionaste la Fundación Complementa, mucha gente de manera muy facilista, diría yo, trata de argumentar que en el fondo el aborto genera una solución de un problema. Pero hay tantas cosas que hacer antes y nadie en el fondo hace la pega de hacer esas políticas públicas relevantes para poder ni siquiera tener que llegar a la discusión de tener que terminar con la vida del ser humano que está por nacer. Pienso, hablábamos antes de las mujeres con embarazo en situaciones más vulnerables, tipos de inclusión a ciertas discapacidades. Hay tantas políticas públicas que conversar con tal de poder darle una oportunidad a todos, llegar al mundo y poder vivir. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esto? ¿Qué alternativa tal vez barajan ustedes o junto a qué otras acciones de la sociedad civil fomentan en el fondo el derecho a la vida?
Sí, tú lo dijiste muy bien. En realidad, el aborto se vende como una solución, como si el embarazo mismo fuera un problema. Nosotros creemos que esta es una visión completamente equivocada, porque en general cuando uno conversa con una mujer que tiene un embarazo vulnerable o que ha pensado en el aborto, sus razones para abortar en el 90% de los casos es por presiones externas, porque tiene muy metido este mensaje de que teniendo un hijo no va a poder salir adelante, porque hay coacción de su pareja, de sus padres, porque le da miedo contar la noticia por las repercusiones que podría tener en su vida, etcétera. Pero no es porque piensen que el niño en sí mismo es un problema, sino que las circunstancias que rodean este embarazo son problemáticas. Entonces, evidentemente creemos que el aborto no es una solución porque el embarazo no es el problema son las circunstancias. Es decir, hay problemas económicos, muchas veces falta de apoyo dentro de la sociedad, falta de redes de apoyo para poder criar un niño, etcétera, dificultades, como ya te decía, económicas, sociales. Ese son el verdadero problema, no el embarazo. Entonces nosotros creemos que la solución es abordar estos problemas de fondo, es decir, entregar herramientas a las mujeres para que puedan salir adelante con su hijo, el entregar herramientas de acompañamiento al embarazo, que son muy importantes. En muchos países se ha demostrado que las mujeres que piensan en abortar, cuando pueden acceder a una ecografía, escuchar los latidos del corazón, cambian pero rotundamente de idea en cuanto al aborto. Y hay organizaciones también en Chile que lo hacen. Estoy pensando en Chile Unido, en Mater Filius, que dan acompañamiento a mujeres que tienen embarazos vulnerables y las acompañan entonces tanto en el proceso del embarazo como después de su embarazo para poder generar esta red de apoyo y también darles herramientas para que el día de mañana puedan salir adelante, pero con sus hijos. Porque el niño mismo no es el problema. Y dentro de la sociedad civil hay bastante iniciativas de este estilo, que son muy loables. Nosotros tratamos de trabajar con varias de estas para poder acompañar lo máximo posible y también nosotros poder conocer las realidades, porque es verdad, es súper fácil hablar desde la teoría, desde un libro y la opinión experta, pero ese como choque con la realidad, el conocer la realidad de las personas, de las mujeres, de personas con síndrome de Down, etcétera, es súper valioso para entender y dimensionar verdaderamente qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos aportar también a una sociedad provida desde la acción.
Y ahí, desde ese punto de vista, cuando se aborda el tema del embarazo, obviamente es muy difícil no relacionarlo con otro fenómeno que está viendo nuestro país, que es la natalidad, que en el fondo apuntan a un fenómeno muy parecido, ¿verdad? Que en el fondo la decisión de no continuar con un embarazo, la decisión de no tener hijos, tarde o temprano también le influye al resto de la sociedad. Porque claro, quizá individualmente uno puede decir ya, una persona hace lo que quiera con su vida, pero en el agregado puede decir, oye, ya, bueno, nuestro país está siendo como condenado a desaparecer y por tanto ya nos empieza a importar a todos. ¿Cómo se relacionan estos dos temas? Como cómo abordar de forma omnicomprensiva lo que significa el embarazo con sus múltiples complejidades y dificultades, y también el tema de la natalidad, es decir, no solamente que termine el embarazo, sino que además nazcan más niños en nuestro país.
Sí, como todo problema es multifactorial. Yo creo que hay muchísimas causas que explican el por qué la gente está teniendo menos hijos. Hay personas que de hecho deciden no tener hijos. Y claro, como tú decías, es un problema. O sea, a largo plazo se evidencia que esto es problemático para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en la tasa de reemplazo. En Chile no estamos llegando a cubrir la tasa de reemplazo, que es lo que necesitamos para que la población no envejezca. O sea, nuestra población se está haciendo más vieja y eso tiene como contrapartida que va a haber muchas más personas en edad de adulto mayor, menos personas con edad de trabajar, es decir, menos fuerza laboral, menos demanda de producto. Y uno piensa, nacen menos niños, y ¿qué vamos a hacer con la cantidad de colegios que tenemos? Quizás va a haber demasiados colegios para la cantidad de niños que va a haber en el futuro, ya pensando más bien a largo plazo. Y eso como en tema de políticas públicas, pero en el tema familiar también importa. O sea, niños que no van a tener primos, que no van a tener tantos tíos, que la red familiar se va achicando y se va debilitando. Y eso también evidentemente tiene un impacto en cómo nosotros concebimos la sociedad en general. O sea, familias más pequeñas van generando una sociedad muy distinta a la que conocemos hoy en día. Y claro, lo que tú decías es muy cierto. O sea, podemos ver que hay ciertos elementos comunes entre este descenso de la natalidad y también este quizás mensaje que se entrega a la sociedad de que el embarazo es un problema, que el tener hijos es un problema para las mujeres, que el embarazarse o el tener hijos va a impedir que tengan proyección laboral, hace más difícil el poder progresar en la carrera, hace más difícil el tener un desarrollo personal más allá de la maternidad. Y también hemos cambiado bastante como sociedad el ver que el rol de la mujer no es solamente la maternidad, sino que también hay otras expectativas, pero también eso va incidiendo entonces en cómo vemos la natalidad, que las mujeres empiezan a tener hijos a mayor edad, y eso también incide en que se tienen menos hijos por la ventana de edad fértil, que es un hecho biológico que no podemos negar. Entonces hay varios elementos que van incidiendo en esto y que, bueno, hoy en día ya vemos mucho más como un tema de problema social en el tema de políticas públicas y no tanto como un tema valórico como se veía hace, no sé, 10 años, una cosa así.
Constanza, como que tocaste un punto que me parece muy interesante, porque no vamos a mentir que efectivamente tener hijos hace la vida más cara, uno tiene menos tiempo, se tienen que sacrificar otras cosas, pero siento que se ha perdido también en el discurso el valor de la familia y lo que los hijos realmente entregan, porque pareciera que entra, y desde mi punto de vista, a lo mejor tú tienes otra visión, un discurso bastante, un feminismo más bien radical, de posicionar a la mujer única y exclusivamente en un campo laboral versus todo lo demás que pasa a hacerle un contrapeso que la imposibilita de lograr cualquier otra cosa, como si una familia no fuera también un logro. Entonces, ¿cómo ves tú también el impacto que tienen cierta idea, ideología, movimiento en la concepción de la familia, de la maternidad, de los hijos, y al mismo tiempo cómo, pese que existen dificultades, no hemos sido capaces de hacer las políticas públicas es que se necesitan? Porque entender que se necesita acceso a la sala cuna, que se necesitan ciertas políticas de cuidado y otro tipo de cosas, hace necesario, pero para la familia completa, no solamente para la mujer.
Sí, o sea, yo creo que acá hay un problema, de bien tú lo decías, del el movimiento feminista, de esta idea de querer equiparar a la mujer al hombre. Que es que la mujer tiene que lograr el desarrollo a través de la vida laboral, igual como la ha logrado el hombre como históricamente. Entonces tenemos que entrar nosotras a competir dentro de el campo que históricamente fue propio de los hombres y las mujeres se veían excluidas. Y eso ha conllevado que se vea la maternidad como un obstáculo. Entonces la maternidad ya no deja de ser como parte de la vida propia de una mujer y pasa a ser algo que tenemos que evitar para lograr tener éxito profesional, proyección laboral, etcétera. Y eso sin duda que es un problema y es un discurso que está súper instalado en la sociedad y que si uno, no sé, le pregunta a una niña hace 50 años, su objetivo de vida era tener hijos, era ser mamá, formar una familia. Ahora uno le pregunta a la niña y no, o sea, ese no es el objetivo de vida y si pasa bacán y si no, yo me voy a concentrar en mi carrera y ese es como mi objetivo. Entonces, esa visión como en la sociedad y lo que han logrado muchos movimientos dentro de la sociedad, entre ellos el feminista, yo creo que han quitado un poco el valor de la familia. También podemos conjugarlo con nuevas generaciones que tienen muchísimo más como miedo al compromiso, a compromisos de largo plazo, que prefieren viajar que formar una familia, que evidentemente es un compromiso de largo plazo al final. O sea, es renunciar a varias cosas para poder formar esta familia, sacrificarse, etcétera, que también tiene que ver con la falta de compromiso que podemos ver en las nuevas generaciones, falta de lograr objetivos de este tan largo plazo. Y también lo que tú decías, como las políticas públicas que tenemos que generar, por ejemplo, la sala cuna universal, distintas políticas públicas que se pueden implementar para hacer más fácil al final el trabajo de las mamás y compatibilizar la vida laboral y la vida familiar. Y ahí volvemos a lo que tú mencionabas en tu editorial, o sea, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Porque nosotros vemos que la prioridad ha sido impulsar el proyecto de ley de aborto libre. Pero no se ve la misma preocupación en cuanto a el proyecto de sala cuna universal, de entregar a las mujeres más apoyos económicos dentro de la maternidad, apoyos sociales, fortalecer lazos familiares, etcétera. No lo vemos muy presente. De hecho, la ministra de la Mujer le preguntaron hace unos días en CNN si es que el proyecto de ley de aborto libre iba a estar de la mano del acompañamiento a las mujeres para que fuera disuasivo del aborto. Es decir, el entregar herramientas para que las mujeres pudieran salir adelante con sus hijos. Y lo negó, o sea, se fue un poco por las ramas y como que no abordó el tema y dijo que iba a haber acompañamiento, pero que no iba a tener como objetivo entonces el evitar el aborto, sino que el lograr esta como decisión libre de la mujer de abortar o no abortar. Entonces, ahí vamos viendo cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles son los objetivos que tienen a través de el impulsar estos proyectos de ley.
Y hay una última cosa que, a propósito de esto mismo que estaban conversando, las prioridades legislativas de este gobierno, hubo una polémica entre el cardenal Chomalí, la ministra de la Mujer, respecto a los príncipes de la Iglesia, pero pareciera que va a estar en la agenda de este año. Obviamente es como cuando los gobiernos usan los conflictos internacionales para distraer la atención, como el de Bolivia ahora. Un poco también se recurre a esto para emplazar sobre todo a la discusión en candidaturas presidenciales. ¿Cómo se ve ese escenario para este año, la discusión del aborto y la eutanasia, Connie?
Bueno, el proyecto de ley de eutanasia está en el Congreso desde el año 2018. Se mencionó por ahí que el gobierno iba a presentar indicaciones al proyecto de ley para que así pudiese avanzar en su tramitación. Ya está en segundo trámite. Entonces, podría, a través de las indicaciones que se ingresen, avanzar y lograr aprobarse este año, que recordemos obviamente es año electoral, el último año de gobierno, entonces se tratan de impulsar la agenda del gobierno, y que esto sería más bien la agenda valórica. En cuanto al proyecto de ley de aborto libre, acá la ministra de la Mujer dijo que el proyecto de ley de aborto libre se va a presentar al Congreso una vez que el reglamento de el aborto en tres causales esté aprobado por Contraloría. Entonces, este reglamento lo que busca es limitar la objeción de conciencia, entre otras cosas, y una vez que Contraloría lo apruebe y tengamos finalmente el reglamento, dijo la ministra de la Mujer que se presentaría el proyecto de ley de aborto libre, que no tenemos muchas noticias de qué se va a tratar, pero ya ha dicho que se tomó muy en cuenta para su reacción el proyecto de ley de aborto de Alemania, que el límite se va a fijar en las 12, 14 semanas, y no tenemos mucha más información al respecto porque todavía no se presenta el proyecto de ley.
Bueno, son interesantes estas discusiones, sobre todo como avanza como una pendiente resbaladiza. Al principio dice, no, mira, solo algunos casos súper excepcionales, y después ya vamos por aborto con plazos nomás. Bueno, interesante.
Pero, perdón, pero la convención no, en el proceso constituyente no había ni plazo, no había nada. No. Era como, además era divertido porque era como, nadie puede tocar el cuerpo de una mujer, ni encuentra ni todo, era, o sea, nada.
Sí. O sea, sí, exactamente. Bien, le agradecemos a Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Constanza.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en ISAGE. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903 y vamos a estar escuchando su opinión al final del programa. Acuérdese de contestar por supuesto la pregunta en nuestro Twitter ex, que bueno, está bien, están bien entretenidas las preguntas. Queremos saber qué opina nuestra audiencia. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. No esperes hasta el final. Anticípate y contrata tu SOAP 2025 en consorcio desde 3.090 pesos. Descubre el precio que tienen para tu auto y asegúrate. Hazlo 100% online en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bien, y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora sobre un tema bastante interesante y que ha estado en la palestra el último tiempo. Ya está con nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido. Hola, Mauricio.
Gracias por la invitación.
Bueno, la educación suele ser un tema que obviamente nos preocupa siempre, pero hay ciertos hechos que llaman la atención porque dan cuenta de que bajo esa noticia hay problemas que o son estructurales o refieren a cuestiones que son mayores. Uno de esos temas es la inclusión dentro de la sala de clase. Ya vimos cómo la semana pasada una profesora quedó bastante malherida después de la agresión de uno de sus estudiantes. Esos estudiantes, los apoderados, dicen que es del espectro autista. Y la verdad es que ha habido toda una polémica en redes sociales respecto a esto, así es que los colegios tienen las herramientas adecuadas para recibir este tipo de estudiantes. Si lo adecuado es que incluyamos a ese tipo de estudiantes en colegios regulares, entre comillas, o hay que especializar colegios con el personal adecuado para que puedan incorporarlo a la sociedad adecuadamente. ¿Cómo se da esta discusión, Mauricio?
Bueno, efectivamente hay múltiples problemas o factores que explican los problemas que ha enfrentado la inclusión educativa en nuestros establecimientos escolares. Nosotros hemos trabajado el último año en hacer un diagnóstico al respecto para poder entender y aproximarnos mejor a la realidad que allí ocurre desde una mirada no solamente académica, sino también desde actores que están en el día a día, en el aula y compartiendo con los estudiantes, ya sea sostenedores, profesores, líderes escolares, padres y apoderados, etcétera. Y la verdad es que el diagnóstico es bastante común, ¿cierto? Al parecer hay unas políticas públicas y normativas que no son coherentes con lo que ocurre realmente en la sala de clase, que no se adecúan, no son suficientemente flexibles para poder atender la diversidad, que significa atender la diversidad, ¿cierto? Aunque parezca redundante. Eso por una parte. Por otra, también tenemos liderazgos directivos que no tienen tampoco las competencias para poder entender y poder gestionar efectivamente las distintas herramientas que se requieren para entregar una educación inclusiva de calidad, ¿cierto? Y junto con ello, lo que ya sabemos, los profesores que no necesariamente tienen la formación adecuada para poder atenderlo. Generalmente los profesores pueden saber un poco más del currículum, cómo adaptar el currículum o cómo adaptar las evaluaciones, por ejemplo, a una determinada necesidad educativa que tenga un estudiante. Pero lo que hemos conocido, sobre todo con los últimos casos que tú mencionas, es que tal vez no tienen las herramientas para otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación o desregulación emocional que puede enfrentar cualquier niño, no necesariamente uno que tenga TEA, por ejemplo, sino que cualquier niño puede tener, o teniendo no un diagnóstico, puede tener en algún momento alguna desregulación emocional por otros factores, separación de los padres, un duelo, etcétera, y en algún momento puede tener una desregulación y el profesor tiene que, o el equipo tiene que tener alguna herramienta para poder, alguna competencia para poder ayudar a ese niño y encauzarlo mejor, digamos. Entonces son varios factores, como te decía, la normativa, la política pública, el liderazgo inclusivo, la formación y la capacitación que los profesores tienen. Hay que formar también a los padres y apoderados, porque muchas veces también ellos ven este tema de una manera diferente o tienen mayores expectativas de la que el colegio puede cumplir con las condiciones que tiene. Entonces también hay que trabajar mucho con la comunidad educativa en su totalidad.
Sí. Cuando uno escucha todas las necesidades que existen en el sistema educativo, son millones. Desde contenido, hemos visto problemas de infraestructura, problemas de acceso, plataforma, conexión de la ciudadanía con las tecnologías que avanzan. Veo colegios en zonas rurales donde las familias tienen que caminar miles de kilómetros, pero muchos kilómetros para poder llegar. Está haciendo una hipérbole para poder llegar a los colegios. Entonces, las necesidades son miles y de repente cuesta decir cuáles son las prioridades que tenemos hoy día, cómo enfocarlas, porque también me imagino que los colegios más pequeñitos, más aislados, más vulnerables, es imposible también el nivel de burocracia, de capacitaciones, de firmar estos documentos, esto, para poder llevar a cabo un décimo de todas estas necesidades. Desde tu perspectiva, ¿cómo tenemos que ordenarnos primero para ir poquito a poco reconstruyendo la educación, sobre todo la educación pública en nuestro país, desde un punto de vista de mejorar lo mínimo para poder ir dando lo mediano y lo máximo en un plazo razonable?
Bueno, pasa lo que pasa en muchas problemas como este, es que todavía carecemos de suficiente evidencia para tomar decisiones de calidad en términos de política pública, en términos de política pública, por ejemplo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando no hay suficiente evidencia, empezamos a legislar o a tomar decisiones por intuición. Y en temas de inclusión todavía falta mucha evidencia para establecer, por ejemplo, cuántos alumnos se requieren o son necesarios o el máximo para que exista una sala de clase con una cierta determinada, una cierta necesidad educativa especial. Hoy día me compartieron un paper súper interesante de un caso en Suiza, si es que no me equivoco, donde hicieron un estudio y determinaron que algo así como el 15-20% máximo de niños con necesidad educativa especial debería estar en una sala de clase, por ejemplo. Ya más que eso, empieza a tener efectos negativos sobre los niños que tienen alguna necesidad educativa especial, pero también sobre los que no la tienen. Entonces, y encontraron efectos negativos, por ejemplo, en resultados de aprendizaje, pero también en desarrollo socioemocional. Entonces, nos falta mayor evidencia para poder encauzar mejor las políticas públicas en temas de inclusión, por ejemplo.
Bueno, y a propósito de temas relevantes que han pasado el último tiempo, bueno, estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Ha habido toda una complejidad respecto al sistema de admisión escolar. De hecho, se están denunciando ya falta de cupos en algunos establecimientos educacionales. Se conformó una comisión para proponer una reforma al sistema de admisión escolar. De hecho, fue una de los requisitos que puso la oposición para la aprobación del presupuesto del año pasado. Se conformó esa comisión y debería ya dar su informe prontamente sobre este tema. ¿Por dónde te parece que están los mayores problemas? ¿Dónde está apretando el zapato en el sistema de admisión escolar? Porque en algún momento algunos fuimos críticos de la idea misma, de cómo vamos a poner en un mismo sistema todas las variables que tienen los padres para poner a alguien en un colegio, o sea, a su hijo en un colegio, que son millones. Pero bueno, ya que está, ¿cómo se puede arreglar para que no se produzcan problemas y casos dramáticos como los que veíamos el año pasado y ya estamos viendo de nuevo este año?
Claro, bueno, yo soy uno de los integrantes de la mesa técnica que está proponiendo esta reforma. Por lo tanto, me voy a referir solo a temas más generales porque todavía estamos en discusión y análisis, y el informe se va a entregar esta semana o a principios de la próxima, así que estamos trabajando en aquello. Ahora, sí ha sido un trabajo bien interesante, bien profundo. Hemos escuchado a muchas personas que nos han venido a comentar sobre los problemas que tiene el SAE, y en base a eso entonces se han levantado distintas propuestas. Yo te diría que algunas ya son las que se comentaron ayer en el Mercurio, que tienen que ver con reponer el mérito como criterio para seleccionar estudiantes en colegios que se declaren de alta exigencia, y yo creo que eso es una medida que va por la línea correcta desde mi punto de vista, porque es algo de sentido común, de justicia social, respecto de también a todos aquellos estudiantes que han demostrado una trayectoria educativa de excelencia en su contexto y que quieren estudiar en colegios de alto rendimiento, y creo que tiene que existir esa posibilidad. Hay otras cosas que tienen que ver con lo que hablamos recién, con priorizar por niños con necesidades educativas especiales. Ahí hay distintas propuestas, estamos trabajando en aquellas, digamos, pero también hay un camino que por ahí hay que recorrer. Y también hemos discutido bastante respecto del proyecto educativo, el proyecto institucional educativo, el PIE, ¿cierto? El PI, perdón. Respecto de cómo generamos algún mecanismo para que los padres o los directores puedan también atraer a estudiantes que tienen mayor cercanía con el proyecto educativo. Es decir, si yo quiero ir a un colegio artístico y tengo talento artístico, bueno, ¿cómo puedo priorizar a ese alumno versus otro? O el tema del mérito, o el tema tal vez de ser católico, evangélico, mormón u otro, etcétera. O sea, hay distintas razones también que pueden explicar que eso puede ser beneficioso para el sistema.
Y en ese sentido, porque lamentablemente el tema de la violencia en los colegios prácticamente destruyó muchos colegios de excelencia, ¿cierto? Se ha tomado agenda, lo hemos visto por supuesto en el INBA, en el Instituto Nacional, y la verdad es que es bastante lamentable ver cómo esta situación deteriora la posibilidad de muchos alumnos de poder dar un paso enorme en su vida hacia adelante, muchas familias, de poder darle la mejor educación posible a sus hijos. Entonces, ¿cómo relacionamos estos dos fenómenos para poder, claro, efectivamente que exista mérito en la educación, pero que existan establecimientos que puedan recibir esos jóvenes de mérito sin que terminen quemados o en paro 3 meses al año?
Bueno, difícil pues responder esa pregunta, que es bien desafiante cómo recuperamos los liceos emblemáticos, que muchos de ellos están tomados, ¿cierto?, coartados por ciertos grupos que no están de acuerdo, ¿cierto?, con un sistema, o no promueven un sistema más pacífico, que en la cual se puedan desarrollar las clases de manera más adecuada. Lo que sí, y además excede lo que el SAE significa, ¿cierto?, que el SAE lo que busca es seleccionar estudiantes, distribuirlo y hacerlo más eficiente desde ese punto de vista. Lo que sí tenemos que trabajar, creo yo, es efectivamente en que un sistema educativo sin mérito no puede existir, digamos. O sea, los alumnos tienen mérito en sus contextos, ni siquiera estamos hablando de que sea siempre el mejor estudiante, sino que en un contexto determinado, bajo ciertas condiciones, si ese alumno demuestra un compromiso o tiene motivación al estudio, asiste a clases, por ejemplo, que también puede ser un criterio que uno dice, bueno, ahí hay un mérito del estudiante, sí, claro, ¿cierto?, que está asistiendo a clases. A lo mejor no tiene la mejor nota, pero es un alumno que es constante, está demostrando compromiso, motivación. O si yo quiero seleccionar un colegio que está a 2 o 3 comunas de distancia de mi hogar, estoy demostrando una motivación hacia un cierto proyecto educativo que me parece que es el más adecuado y estoy dispuesto a movilizarme para llegar a ese establecimiento. El gran problema que nosotros tenemos, y que la verdad no sabemos todavía cómo resolver, y tal vez nos va a tomar mucho tiempo, lamentablemente, es cómo generar establecimientos de calidad suficiente en todas las comunas de nuestro país y en todas las regiones, de tal manera que todos los estudiantes puedan acceder a colegios de alta calidad. Y ese es un desafío que tenemos que ir resolviendo poco a poco durante los próximos años.
Bueno, sin duda se vienen cosas interesantes en educación. Y un último comentario, aprovechando que está acá Mauricio. La situación en Santiago Centro, de esta movilización de los profesores, que obviamente termina como afectando a los estudiantes, iniciativas que hay como para prohibir que, no era prohibición que los profesores se movilicen, sino que afecten a las clases de los estudiantes, porque ya, además de todo este complejo escenario, hay que sumarle que si los estudiantes están sin clases, terminan siendo los más perjudicados con todas las consecuencias que eso tiene. Es decir, un niño que no puede ir al colegio es un niño que, en el mejor de los casos, entre comillas, se va a quedar en su casa solo, y sus padres no pueden ir a trabajar, o al menos uno de sus padres no va a poder ir a trabajar. Obviamente no está aprendiendo el contenido que debiera hacer y no se está entregando un montón de otras cosas que son socialmente relevantes que entrega el colegio para el estudiante. Lo vimos como materialmente lo que pasó hace un par de años en Atacama, lo que pasó en Antofagasta y lo que ha pasado en los liceos emblemáticos. De hecho, hay una cifra que es bastante brutal, que es que el Instituto Nacional, en promedio, un estudiante que pasaba ahí, que parte desde séptimo o cuarto medio, es decir, no es ni siquiera toda la etapa escolar, perdía en promedio un año de clases por las movilizaciones estudiantiles. Y eso, evidentemente, pone la cancha mucho más dispareja respecto a lo que tiene que competir después. Entonces, ¿cómo viste esa situación en particular y cómo se empieza a resolver este sistema, o sea, esta cuestión en general, que es que realmente los estudiantes tienen que estar en la sala de clase y las excusas ajenas deberían pasar por al lado?
Claro, o sea, hay bastante evidencia, alguna como la que tú mencionas y otras de estudios que hemos realizado también en la Facultad de Educación de la UDD, en la cual se establece que, por ejemplo, los niños que tuvieron más días de cierre de escuelas durante la pandemia tuvieron menores resultados en los CIMSE que se hicieron posteriormente, e incluso presentaron mayor asistencia crónica en los años siguientes versus aquellos colegios que estuvieron menos tiempo cerrados durante la pandemia. Entonces ahí ya hay un factor importante, una evidencia importante respecto de la relevancia que tiene la asistencia a clase. Y dado eso y toda la evidencia que existe, creo que hay que poner el foco en el estudiante, y lo importante es que no pierda clase. Está bien que los profes se puedan movilizar, pero hay que buscar alternativas después del horario de clase u otras, ¿cierto?, en la cual el servicio educativo no se pierda, porque los efectos para el país son de bastante altos, ¿cierto?, respecto de la adquisición de aprendizaje, del desarrollo socioemocional, incluso de proteger al niño, como bien tú dices, de otros flagelos que puede estar si es que se queda solo en su casa, en su barrio, etcétera. Entonces tenemos que cambiar un poco el foco, el discurso, y centrarnos siempre en el aprendizaje de los estudiantes.
Sí, bueno, eso es un temazo también, la asistencia, y que los colegios se mantengan abiertos y que no cerremos por cualquier cosa, por funerales narco, porque claro, aquí, porque tienen tan mala infraestructura que caen dos gotas y se caen los techos. Bueno, hay mucho que hablar respecto a este tema, pero lamentablemente el tiempo es escaso en este programa, ¿cierto, José Francisco? Pero bueno, agradecer a Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, por haber estado junto a nosotros hoy día. Mauricio, muchas gracias por conversarnos de este tema y sobre todo saber un poquito el avance que hay en la mesa técnica respecto a la educación.
Eso, muchas gracias, Mara, Juan Francisco.
Muchas gracias, José Francisco, pero bueno,
José Francisco.
Le pasa todo. Así que no pasa nada. Bueno, nosotros nos vamos a una última pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves Alflorex 30 cápsulas 2 por 47.990 pesos. Inmuno 5 30 cápsulas 2 por 28.990 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compran Salcobrand de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos salvando a quienes hacen posible nuestro programa, porque la mejor forma de disfrutar el verano es ganando unas lucas extras en latamwin.online. Puedes hacerlo jugando con sus más de 4.000 juegos online. Participa en torneos que reparten millones de pesos y si te registras usando el código Llegó la Hora todo junto, te regalan 5.000 pesos para que comiences a jugar y ganar con LatamWin.
Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
¿Necesitas tu medicamento para la presión? En Cruz Verde tienes 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Solo debes verificar si tu medicamento es Productos Más e inscribirlo. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de X. arroba llegó la hora 921, que decía lo siguiente.
La encuesta Cadem: si las elecciones fueran este domingo, Evelyn Matthei, un 27%, y Carolina Tohá, un 22%, pasarían al balotaje, y José Antonio Kast, con un 14%, superaría por la mínima a Johannes Kaiser con un 13%. La exalcaldesa rompió su tendencia a la baja y subió esta semana 3 puntos. ¿Por quién votarías? ¿Por qué? El 12,3% de quienes contestaron dicen Evelyn Matthei, el 1,5% dicen Carolina Tohá, 43,6% José Antonio Kast y el 42,6% Johannes Kaiser.
Mira, hay algo interesante acá. Normalmente Johannes Kaiser está, en la última que hicimos estaba bien arriba. Ahora José Antonio acá.
Hay una.
Están ahí bien parejo.
Hay una activación de los distintos comandos, si se quiere, en.
Sí, pues bueno, en aquí en llegó la hora, ya pues. A poner la opinión. Vamos a escuchar qué dicen nuestros auditores.
Vamos, vamos.
Hola Mara, hola José Francisco Lago. Mira, más que si Matthei sube, baja, o Kaiser sube, baja, o Kast, o cualquiera del sector de la derecha sube o baja, lo más importante es la sumatoria de todos. Y eso es lo que ha ido aumentando progresivamente. Hace 3 meses atrás sumaban 45, hoy suman cerca del 55-60, si uno suma Parisi. Eso.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi voto va por José Antonio Kast. Pero quiero aprovechar también los segundos que me quedan para decir que Chile sufre un ataque, porque son demasiados los focos de incendio. Yo vivo aquí en el Biobío y son demasiados. No puede ser coincidencia o accidente. Muchas gracias.
Hola, Fabiola Rocha de Antofagasta. Yo, a ojos cerrados, voto por José Antonio Kast. Si no va él, por Johannes Kaiser. Pero a ojos cerrados. Gracias, saludos.
Bueno, ahí se manifestaron nuestros auditores. En general, la gente está muy activa en redes sociales. Y, perdón, paréntesis, a propósito lo que dijo Renato Navarro, ojo con lo que está pasando en la Araucanía,
sí,
el Biobío. Por los incendios, vamos a estar muy atentos para conversar sobre eso también.
Así es, y mandarle por supuesto un abrazo, un saludo grande a todas las familias que están viviendo estos terribles incendios.
Nosotros nos vamos.
Así
tenga
es.
Una muy buena noche, día de mañana, y nos vemos en una nueva edición de Llegó la Hora.
Chao, que estén muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.